nosotros en Los Ángeles, la conocemos ya por muchos años, sí.
¿Qué pasó?
Ajá, sí. Ya. Y entonces, ella no pudo venir ayer junto con todos nosotros, ella viene con el grupo de hoy día, y entonces esperamos que ya para mañana ella pueda estar en el pueda dar el estudio. No le hablamos de varias cosas, porque, pero no nos pusimos de acuerdo qué es lo que ella va a enseñar. Entonces, hoy día solamente queremos hablar un poquito de una introducción a la vida cristiana en general, un tema que nos gusta mucho, que es el discipulado, cómo seguimos a Cristo. Y entonces le he pedido a mi esposo que él sea el que empiece. No, no está Leo con la guitarra, pero creo que podemos calentar voces. Yo pienso que en las mañanas, especialmente cuando empezamos el día, es bueno siempre adorar a Dios, ¿no? Y poder cantarle algo a Dios. Tenemos algunos libros que utilizamos ayer acá, pero podemos cantar algo más sencillo. Que quizás todos podamos conocer. Y no sé si saben, por ejemplo, la canción Satúrame, Señor, con tu Espíritu. ¿Han escuchado esa canción?
Sí.
Sí, ¿verdad? Satúrame, Señor, con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y quizás podemos cantar la segunda estrofa, creo que es Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y cantamos estas dos estrofas en adoración a Dios, en agradecimiento a Él por este nuevo día y pidiéndole que con sus aguas bautismales, una vez más, recordar nuestro bautismo y nuestra invitación a poder ser seguidores de Él. Así que vamos a cantar Satúrame, Señor.
Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, mi Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Oremos. El Señor sea con ustedes.
Y también contigo.
Señor, te agradecemos y te adoramos en esta mañana por la creación que nos rodea en este día, en donde podemos sentir y ver, saturarnos, Señor, de tu presencia que está siempre al lado de nosotros. Te suplicamos que en este día nos guíes y especialmente, Señor, en estos momentos en donde abriremos tu palabra para que nos hables, para que toques nuestros corazones y nos ayudes a vivir una vida siempre de gozo para ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Amén.
Gracias. Bueno, estamos en un año de elecciones. Estamos por tratar de elegir a otro presidente de los Estados Unidos. Y qué drama, ¿no? Qué drama. Algunos se dicen seguidores de los demócratas. ¿Y otros son seguidores de quién?
Los republicanos.
Hay la intención de crear una línea en el centro. Pero no sé cuándo sucederá eso. Pero sabemos que hay unos seguidores democráticos y unos seguidores republicanos. Interesante, estaba viendo la biblioteca el día de hoy, aquí en la mañana, y el periódico de los de New York dice, del domingo, dice, ¿no? Los chinos están excesivamente contagiados por el deporte del básquetbol en China. Entonces, hay unos seguidores del gran chino basquetbolista, ese altazo, es la estrella. Ayer fue una cosa grandiosa, dice, porque él hizo historia ayer. Ayer jugó China contra Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos les ganó a los chinos. Pero este chino, que no recuerdo su nombre, Ming, algo así, que es altazo, es casi un poquito más alto de Shaquille O'Neal. Él hizo, en menos de un minuto creo, conectó los primeros puntos en el básquetbol, fueron de él, de tres puntos. Y él nunca hace tres puntos. Él siempre está abajo del arco, del rim para echar dos puntos por lo menos. Pero ayer hizo tres puntos. Los primeros tres puntos en el básquetbol fueron hechos por ese chino. Y todos lo han aplaudido. Hasta los americanos. Hasta los americanos. En lo que se llama las Olimpiadas del Día. ¿Hay unos seguidores de quién? De los chinos, especialmente de este basquetbolista. Y otros hay seguidores de los Estados Unidos, ¿no? Kobe Bryant y todo el grupo de jugadores. También en México tenemos seguidores, ¿sí o no? Hay unos hinchas del Cruz Azul. Otros son hinchas de las Chivas o de la América, ¿sí o no? Y cómo se buscan las barras para acariciarse, saludarse unos a otros, desearse lo mejor, echar porras para su equipo. ¿Cómo se aman estos muchachos de las porras, no? Pero siempre hay uno que sigue a los Chivas, otros siguen a los de América, y es un problema el domingo en la misa, porque algunos que juegan ahí del fútbol están detrás de su equipo, a veces se ausentan en la iglesia, ¿sí o no? Ah, yo sé quiénes son los de América en mi iglesia, quiénes son los Chivas, especialmente los domingos. Como se puede, hay seguidores, ¿sí o no? Y esto es siempre parte de la naturaleza humana, ¿no? Yo recuerdo mis años de jóvenes, de juventud, en los años 60, 70, 80, cuando aparecían la época de los hippies. ¿Se acuerdan los hippies? Esos que siempre echaban flores y decían amor, amor, amor. ¿Se acuerdan? El tipo de los hippies. Esos eran tan, unos hippies eran tan hippies como yo, que a veces no se bañaban tres días, porque querían conservar la naturaleza, ¿no? Es una cosa interesante. Y interesante que en ese tiempo los hippies aparece un grupo musical que se llamaba los Beatles. ¿Se acuerdan los Beatles? No, ¿cómo eran señor? Yo usaba melena larga, así como ellos. Y a veces me ponía esos pantalones apretados acá arriba y unas tremendos pásate en abajo. Era una cosa excepcional. Mis corbatas no eran de un solo color, eran muy multicolores, ¿no? Y vi también anchas. Todavía recuerdo, tengo en mi casa esos muestras parecidas a mis hijos. Entonces, tenemos esa cierta inclinación de seguir, de copiar, de imitar, ¿no? Es interesante que mi esposa escoge este tema el día de hoy que se llama el discipulado. Y cuando decimos discipulado, es una palabra bien rara, ¿no? Hasta a veces ¿qué quiere decir discipulado? ¿Sí o no? Y dice, bueno, ¿qué quiere decir discipulado? Bueno, el día de hoy ya va a hablar mucho de ese asunto. Solamente quiero decirles a ustedes que esa es la palabra en la que Jesús le decía a los que le seguían a él. ¿Ya? Esa era la manera como él decía a los seguidores de Jesucristo. La gente lo conocía como los discípulos de Jesús. Aquellos que seguían a él. Especialmente, claro, Jesús tenía su grupo especial, ¿no? Un grupo muy reducido de personas muy intelectuales, muy capaces, ¿no? Muy diestros en muchas cosas, muy educados. ¿Eso eran ellos?
No.
Ah, claro, ya saben que no era así. No, era quizás, si algún director de una gran compañía americana, lo que se llaman los CEO aquí en Estados Unidos, no escogerían a esos para que sean parte de su equipo, ¿no? Bueno, Jesús escogió a 12 discípulos. y siguió pidiendo. Aquellos que querían seguirlo a él tenían que cumplir ciertos requisitos, aunque nunca puso muchos requisitos, pero acá esta mañana mi esposa va a hablar de tres de ellos y quizás un poco más. Pero es interesante que cuando Jesús muere, cuando Jesús da su vida en la cruz por nosotros, cuando Jesús ya acabó su ministerio en la tierra presente, aunque Él está presente con nosotros también espiritualmente, cuando Jesús sube a los cielos y la iglesia empieza a crecer, ¿no? En que empiezan a vaciarse un poco los templos judíos, la gente ya no simpatiza ahora con aquellos que empiezan a enseñar las enseñanzas de Jesús, empiezan a ser el grupo, ¿no? Se le llamaba a esa gente a lo del camino, la gente lo del camino, porque Jesús siempre decía: yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más?
La vida.
O sea, mucha gente era identificada como aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús, eran comunicados como lo del camino. Entonces empezó a crecer ese grupo. Se hizo grande. ¿Se acuerdan que ellos, la intención era que solamente matar al líder en la cruz y así iba a acabar todo? Pero no fue así. Empezó a encenderse la fe, las enseñanzas de Jesús, y la gente empezó a continuar y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Bueno, la Biblia está llena de esas enseñanzas, ¿no? 120, 3.000, 5.000, 10.000, 12.000, y ahora somos un montón, ¿no? Somos un montón. Lo interesante es lo siguiente, que después de este grupo crece en una reunión en la ciudad de Antioquía, pegado más a Jerusalén por ahí, la gente empieza a hacer un meeting. Interesante que lo registra en la Biblia. Dice que recién en Antioquía fueron llamados ellos, ya no discípulos, sino se le llamó por primera vez cristianos. El antiguo nombre que se usaba para llamar a aquellos que seguían la enseñanza de Jesús eran cristianos. Si se van a su Biblia, cuando regresan a su hogar, vean ustedes en Hechos capítulo 12, capítulo 11, verso 26, va a decir: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Interesante, ¿no? Hechos 11, 26. Antioquía. Fueron llamados cristianos por primera vez. Entonces, ¿cómo le llamó Jesús a ese grupo que lo seguía? Aquellos que seguían sus enseñanzas, aquellos que Él les enseñaba, les preparaba para el trabajo que venía más adelante. ¿Cómo le llamó Jesús a ellos?
Apóstoles.
Antes de ser apóstoles.
Seguidores.
Eso es importante. Yo creo que le llamaban discípulos. Veamos lo que dice Lucas. Y esto es lo que mi esposa va a hablar más adelante. Lucas. Cuando ustedes van a Lucas capítulo 14, van a encontrar ahí del verso 25 al 33. Lo que Jesús mismo enseñaba, dijeron: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene en pos de mí, Jesús va a hablar esto, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que Jesús saca en sus enseñanzas. Luego continúa el Señor diciendo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muy radical el Señor, ¿no? Y va a decir más adelante: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con él, con 10.000, al que viene contra él, con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y Jesús cierra diciendo: así pues, Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi
discípulo.
O sea, la palabra que estamos dejando a un lado de nuestro lenguaje en el camino de la fe es discípulo. A veces decimos,
los pentecostales, los reformados, los anabaptistas, los
carismáticos.
Los no carismáticos, los llorones, ¿qué más?
Los
luteranos, eso es, ¿qué más?
Jesús no decía eso. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquel que quiera ser mi discípulo, aborrezca a su padre, a su madre, hermano, hermana, y siga y sígueme a mí. Y al final va a decir Jesús, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mejor me cae, ¿no? La puso grave esta mañana. Pero es bueno, reflexionar. Yo reflexiono todos los días. ¿Cuál es mi rol en la tierra? ¿Cuál es mi rol en la tierra? ¿Para qué estoy acá yo? Claro, antes, cuando era un joven, estaba acá para muchas cosas. Yo quería llegar a la universidad, quería ser un buen químico, quería realmente tener una buena fama, tener mis propias cositas y ser una persona. Mi padre lo quería poner en práctica. Mi padre siempre soñó que su hijo mayor tenía que ir a la universidad, tenía que ser el primer profesional en el hogar. ¿Sí o no? Así lo dice nuestro padre.
Hijo, yo quiero que tú seas lo que yo no fui.
Y a veces con su copa de encima,
yo quiero que tú seas mejor que yo. ¿Por qué?
Y a veces nos ponen así, ¿sí o no? Nos ponen entre la espalda y la pared, ¿no?
Pero ahí entra la palabra aborrecer, me imagino, porque la palabra aborrecer no muy me convence.
No te convence, a mí tampoco, hermano.
¿Verdad?
A mí, qué duro esa palabra. Esa palabra es difícil. Y algunas traducciones bíblicas todavía no han limpiado mucho esa palabra, la dejan igual. Porque hay un significado allí, hay un significado importante que debemos descubrirlo conmigo. Y yo sé, y a mí me incomoda también porque, esa palabra está fuerte.
Aborrecer, mi padre.
Porque Jesús no se va a contradecir, ¿no? Él va a decir, por ejemplo, ama a tu padre, a tu madre. ¿Para qué? Para que los años de tu existencia se alarguen en la tierra que Dios te ha dado. Ama a tu padre y a tu madre. Dios no va a poner en contra de ellos, ¿sí o no? Si el mejor mensaje de Jesús es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti. ¿Y quién es tu prójimo? ¿El vecino del otro país? ¿Quién es tu prójimo? Mi padre, mi madre, que están a mi lado, somos primeros, ¿sí o no? Y le doy una promesa, que el que ama a su padre y a su madre, Dios lo va a bendecir en la tierra que Dios le da, le va a extender los años de su existencia. Ah, qué bonito, ¿no? Es una promesa. La palabra aborrecer es un poquito distinta. Bueno, ya que estás ahí, hermano, ¿por qué no hablamos del aborrecer?
¿Qué costo, no?
Es el costo de seguir a Jesús. Entonces, ¿a qué aborrecer?
¡Ay, aborrezco, hermano!
No quiero seguir a Cristo. No, no es esa idea. Creo que Jesús está tratando de decir.
Yo tengo una idea. Yo pienso, no es una idea, como una conclusión. Yo pienso que sí podemos usar la palabra aborrecer, porque como acaba de decir, hay buenos padres y hay malos padres, ¿no? Los buenos padres que nos llevan en el buen camino, los malos padres, como lo que acaba de decir, va tal vez irresponsable con los hijos y borrachos, en muchas cosas, ¿verdad? Pues entonces no podemos continuar el ejemplo de ellos, pero si un padre vale la pena, nos enseñó todo, pues ahí no entra el aborrecer para mí, la palabra aborrecer.
Bueno, respeto tu punto de vista, pero es como que hiciéramos algo selectivo, ¿no? Seleccionar quién es bueno y quién es malo de nuestro propio punto de vista, ¿no? Y a veces nuestro propio punto de vista no está tan bien que digamos como para hacer una selección, ¿no? Yo recuerdo que mi padre a veces era muy fuerte conmigo, Y le voy a contar una historia a ustedes. Yo, a los 10 años, ¿qué es lo que anhela un niño hacer? Jugar, ir a la escuela, jugar, ¿sí o no? Y me encantaba ir a jugar, y me gustaba ir a la escuela. Pero mi padre, cuando llegaba sábado, compraba el periódico de la semana final. Y el periódico, al igual como en nuestros países, aquí en Estados Unidos, el domingo es bien grueso, ¿sí o no? Y sale el sábado. Mi papá lo compraba el sábado y me decía, Carlos, antes de salir a jugar, léame el periódico. Y además yo quería ir a jugar. Y yo en mi mente decía, ¿cómo puede ser tan cruel este hombre? Y yo soy niño, yo quiero ir a jugar con mis amigos. Todos me llamaban, Carlos, sal, no puedo. Mi papá me mandaba en el periódico. Me sentaba, él era sastre, empezaba a hacer sus cosas, él, y cuando yo bajaba la voz, más alto, no te escucho, y empezaba ya a leer. Y me tomaba como 3 horas terminar de leerle el periódico, las noticias más grandes, le leía. Y me decía, no estás pronunciando bien, abre bien la boca. Claro, no te escucho. Y me iban corrigiendo. Todos los sábados era lo mismo. Y yo empecé, ¿a qué cosa?
A aborrecer.
Exactamente. Y llegó un día en que yo dije, voy a hacerlo bien y rápido, porque tenemos un partido importante en la calle. Entonces empecé a leer y a medida de la práctica empezaba a leer mejor y mejor y mejor y más rápido y más rápido y más rápido. Y las 3 horas se me hicieron solamente 1 hora. Y mi papá se dio cuenta. Digo, ya daddy, no, ya papi, hemos terminado. No, hijito, hoy día te pido que me leas también los avisos comerciales. Pero daddy. Y yo llorando, leía los avisos comerciales. Pasado el tiempo, cuando mi padre murió en el 85, iba de retorno a su funeral, iba pensando, ¿qué voy a hablar? Todos esperan que yo hable algo de mi padre. Y lo guardaba yo en mi corazón. Oye, en el vuelo estaba yo, lloré. No puede ser, ¿cómo me puedo acordar de esto? Entonces me paré frente a la gente y dije, yo a veces puedo decirles algo. Yo quiero decirles que hubo un tiempo de mi infancia en que mi padre hizo esto conmigo, pero ahora me doy cuenta por qué lo hizo. Ahora me doy cuenta por qué lo hizo. Me encanta la lectura. No puedo ir al día siguiente a dormirme sin no tener un libro al cual leer. Me encanta leer. El amor a la lectura me hizo un buen estudiante en la universidad. Me encantaba leer. Nunca aprendí a leer esa cosa que los japoneses inventaron. No sé si los japoneses inventaron, que es leer rápido. Se lee un libro en medio de 5 minutos. Se lee las páginas. ¿Han visto ese método ustedes? Uy, es interesante. Nunca lo aprendí. Porque me cobraban para enseñarme. Pero nunca lo aprendí. Y bueno, que no lo aprendí. Pero me encanta leer. Claro, yo aborrecía a mi padre. Pero cuando estaba frente a mis hermanos, a mi mamá, que todavía está viva, decía, yo agradezco a mi papá, que quizás en ese tiempo no le entendí bien lo que quiso hacer conmigo. Pero ahora le doy gloria a Dios y le agradezco a mi padre por la disciplina que le había implantado en mi corazón. A mí eso no nos gusta cocinar, ¿sí, hermano? No nos gusta cocinar. Mamita, recién me he puesto mis uñas en mi mano. Por favor, no lo voy a lavar hoy día. No es para mañana, lo voy a hacer. ¿Sí o no? A veces no nos gusta limpiar nuestros cuartos. Empezamos a sentir algo contra ellos. La palabra aborrecer aquí es una palabra hebraica, que es como una cosa así, como un, ¿cómo le decimos ahí? Es un apodo, es una cosa que no está bien, está diciendo lo siguiente. Escúchenme, si me entienden esto, van a entender lo que es aborrecer. Lo que Jesús está diciendo acá es lo que tú odias a tu padre, tú aborrezcas a tu madre, que tú aborrezcas a tu hermano, a tu esposa. Y eso es el problema que tengo yo con este versículo, porque luego cuando la gente, yo prediqué una vez esta cosa, al día siguiente la hermana María vino, pastor, mi esposo me ha pegado y me ha abandonado. Usted dijo que era me aborrecer y se ha ido de la casa. Y digo, no, me entienda mal. El aborrecer significa ama un poco a ellos, pero ámame primero a mí. Eso es lo que Jesús reclama, que le amemos primero a Jesús. El orden está invertido en nuestra naturaleza humana. Amamos a aquellos a quien queremos amar, o amamos a aquellos a quien nos hacen un favor. Pero lo que el Señor nos llama a ser, sí, sí, cuando nos llama a ser discípulos, en nuestra primera atención, nuestro primer amor es a Dios. Tiene que invertirse la idea. Si el amor de Dios fluye en nosotros, vamos a tener suficiente capacidad, entereza, dominio propio y capacidad para poder amar a los que nos rodean, inclusive aquellos que son tan difíciles de amar. ¿Sí o no? Pero lo primero que tenemos que hacer es estar seguros que si somos discípulos de Jesús, primero tenemos que conectarnos con Él, aprender de su amor, recibir de su amor y dar de ese amor a los que están a nuestro alrededor. En la consejería matrimonial es lo primero que tenemos que estar seguros.
Pastor, yo me quiero casar con Filomena, una hermosa muchacha, sabe cocinar, sabe lavar, sabe planchar. Le digo, ¿tú quieres una sirvienta o qué quieres tú? Bueno, yo la amo con todo.
¿Y tú, Filomena, lo amas a Pancracio?
Sí, pastor, yo lo amo a este muchacho. Mire cómo se viste, cómo huele tan rico, es muy educado.
Espérate, pero el primer día después del matrimonio va a ser así, ¿eh? Este va a oler feo, sus pies van a oler feo, va a roncar, va a hablar cosas que quizás nunca has escuchado. El primer día después del matrimonio va a ser diferente. Aún no, sí, pastor, yo lo amo. Yo estoy seguro, después que hablo con ellos, le digo, ¿sabe qué? Me gusta que ustedes se amen. Pero dígame primero, ¿usted aman a Dios? Porque el matrimonio no es un camino de rosas. Pero el que nos va a dar la suficiente energía para poder apoyarnos unos a otros en las cosas que vamos a encontrarnos en el camino, es Dios. Y si no estamos enchufados con Él, vamos a empezar realmente a aborrecer a esa persona. En el concepto literal, vamos a aborrecerlo y vamos a odiarlo y vamos a romperlo y vamos a sacarlo y vamos a echarlo afuera. Entonces, las relaciones personales, si queremos que vayan bien, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, nuestras esposas, lo primero que tenemos que reaccionar, dice Jesús, ¡hey! ¿Me amas tú a mí primero? Entonces Jesús lo pone de otra manera, aborrece, ama menos. Primero, ámame a mí. Por eso el Salmo 23 me encanta. ¿Cuál es el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y aunque ande en el valle del sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. Es el amor de Dios que satura al ser humano. Tendremos que estar seguros de estar saturados por el amor de Dios. Entonces, cuando tenemos todo el amor de Dios, vamos a amar correctamente a los que están a nuestro alrededor. ¿Amén? Por un detalle. La segunda cosa es más brava todavía. ¿Quiere que siga, hermano? Mejor me caiga. Tú sientes, uy, qué fuerte. No, cámbialo, pastor. La segunda dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No te vi que no dice no puede ser luterano, no puede ser pentecostal o carismático, no puede ser mi discípulo. Tiene que tomar su cruz. No es crush, cruz. Porque hay una bebida que se llama crush, ¿no? Los niños de la escuela americana que pastor, ya tomé mi crush. No, es cruz. Crush, no, cruz. ¿Qué es cruz? ¿Qué Jesús está diciendo acá? Que tenemos que crucificarnos, que agarrar una cruz pesada y ponernos al hombre, caminar en las calles de Los Ángeles, subir las escaleras de la iglesia, agarrar una cruz. ¿Eso es lo que Jesús está diciendo? O mejor ponernos un cruz en el pecho y poner ahí. O quizás como hacen los pandilleros ahora, ¿no? Se ponen una cruz de tatuaje, ¿no? Detrás de su cabeza, o en su oreja, donde sea, pone una cruz. ¿Es lo que yo estoy diciendo? Aquí que lo lleva su cruz y me sigue, no puede.
Es un compromiso, ¿no?
Ahí está, vamos a empezar por la palabra grande. Un compromiso. Interesante, ¿no? ¿Qué más?
El sufrimiento que nos toca vivir.
O sea, en otras palabras, exacto, en otras palabras, el vivir la vida que Jesús nos pide que llevamos como discípulo no va a estar a tono con el status quo que te rodea. El status quo que te rodea es diferente. Cuando tú quieres vivir como cristiano, como discípulo, vas a encontrarte con ciertas
dificultades
que van a poner tu vida en juego. No en fuego, también en fuego, pero en juego también. Y bueno, ¿hago esto que todo el mundo está acostumbrado a hacerlo o no lo hago? Es una gran encrucijada, es un compromiso de ser leal, fiel a aquel que seguimos. ¿Sí o no? Aquel que seguimos tenemos que serle fiel. Y va a ser bastante sufrimiento. Y los apóstoles sufrieron, ¿sí o no? Inclusive cuando fueron crucificados, ¿querían ser crucificados? Por abajo. Pedrito le dije, es un honor morir como mi Señor. Pero por favor no me pongan así. Deme la vueltita. Sufrimiento. Hay muchos hoy día que sufren. Mira todo lo que pasó en El Salvador. Gente que tuvo que sufrir por su fe. Mira lo que pasó en Chile. Gente que sufría por mantenerse el discípulo de Jesús. En China, el día de la tremenda iglesia. Perseguida. En Estados Unidos estamos cómodos, ¿sí o no? Ay, yo me alegré con los que me decían, ¿qué dice el Salmo? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de
del Señor
iremos. Pero me la han cambiado los latinos en Los Ángeles. Yo me alegré con los que me decían, al suave iremos. Órale. O yo me alegré con los que me decían, vamos a hacer la marqueta. En el medio de estar adorando al Señor, tengo muchas otras cosas. Compromiso con Dios. Tomar la cruz es un compromiso serio con Dios. Usted no puede estar hoy día sí, mañana no. Son las 24 horas del día, los 365 días del año, de noche y de despierto dormido. Es compromiso de seguir a Cristo Jesús. Seguir sus enseñanzas, imitarlo a Él, obedecerlo, ¿eh? Son tres cosas que significa ser discípulo. Es seguirlo, ¿eh? Imitarlo, ¿eh? Y ser obediente, ¿eh? Seguirlo, ¿eh?
Pero perdón, el problema que yo encuentro es que así como estamos ahorita, qué bueno sería que tuviéramos así predicadores en las iglesias. Yo participé mucho tiempo en la iglesia católica en Guatemala. Entonces los fieles, la gente, no tiene la culpa de tomar la verdadera cruz, como dice usted, ¿va? De echarse un palo al hombro o cargar una carga, como dice Jesús, toma su cargo y sígame. Entonces no hay una interpretación, una aclaración, porque la Semana Santa en mi país, allá verdaderamente muchos cargan una cruz caminando en las calles, enfrente a las iglesias, hincando de rodilla entre las piedras a hacer el sacrificio. Pero yo creo que eso es lo que estamos analizando hoy, de que la cruz es el compromiso, como decía el compañero allí. Es la responsabilidad, ¿verdad?, de cómo enfrentar la vida, la injusticia, tantos problemas en el mundo, y hay que enseñar de que sí se puede vivir siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero no hay una explicación, como le digo yo, a muchos allá hacen una madera, pues un trozo de ese tamaño, pues yo quiero imitar a Jesús y ahí caminando en la calle, pero eso es una vez al año. Pasó la Semana Santa, no hay un seguimiento, no hay un cambio de conciencia. Lo mismo, si soy borracho, seguiré siendo borracho, si soy un ladrón, pues si soy un pandillero, Entonces, no hay, ellos piensan que cada año hay un día especial para perdonar los pecados y ya estando perdonados los demás voy a cometer nuevos pecados. Es difícil, pienso yo, pues, así es. Toda la palabra cruz hay que darle un significado.
Y creo que los significados que usan acá, ¿no? Usaron ustedes, sacrificio y compromiso, ¿no? Y compromiso. Y no quiero decir que no estoy a la par de esas personas. También nosotros los que estamos predicando la Biblia, enseñando la fe a la gente, tenemos siempre que volver a reflexionar quién soy yo. ¿Soy realmente un discípulo del Señor el día de hoy o no lo voy a hacer? No tenemos grandes cosas que tenemos que tomar muy en serio. Yo, por ejemplo, tengo un problema serio. De que yo cuando abandono mi parroquia, como a las 11 de la noche, estoy regreso a mi casa, y quiero llegar a mi casa para poder estar descansando y estoy entrando al frigo, hay un semáforo allí y está en rojo y se demora tanto para cambiar el verde. Estoy solo yo allí, miro para mi izquierda, mi derecha, ni nadie. Uy, estoy solo, la carreta está vacía, ni mucha. Este es el momento que me lanzo yo, ¿sí o no? Si hay un compromiso serio. Pastor, pues es cosa tonta, dice, pásese, la voy de aquí, pásese, nadie le va a ver, vamos, órale,
no viene nadie,
vamos, y de repente, ¿por qué lo de acá? Dice, no, cálmate muchacho, aquí estoy yo, mirándote, es simple lo que está frente a la luz roja, pero güey, cálmate, y luego salgo, ¿no? Pero reflexiona, esa es una parte de lo que significa, aún en los momentos que nadie lo ve, uno tiene que asumir su compromiso, su sacrificio con Dios. Claro, he tenido grandes problemas, ¿no? En el frío especialmente. Estoy yendo al hospital, estoy sin mi cuello clavicular porque mucho calor en mi carro, estoy manejando, de repente todo está yendo despacio, como yo estoy yendo despacio. De repente de atrás me empieza a pitear y avanza más rápido, tú sabes cómo es en Los Ángeles. Lo empujan a uno, ¡ey! Comienza a echarle bocina. Y como no puedo hacer nada, bueno, el hombre se me esquiva y pasa. Y cuando pasa por mi lado, empieza a hablarme, a gritarme, a hablarme con sus manos. Parece que yo soy sordo, mudo, algo que empieza a dar sus manos, empieza a mostrarme los dedos y una serie de cosas. Y digo, ¿qué me habrá dicho este hombre? Y entonces lo que hago yo es. Lo miro bien y hay una cruz colgada en su espejo. Y entonces me pongo mi cuello clerical, espérate nomás hijita, ahí voy por ti. Y empiezo a manejar y me pongo frente a él y le digo, ¡ay! Ese americano se puso rojo. Compromiso. No estoy solo, hermano. Si tengo la fe cristiana en mi corazón y amo a Dios, es una responsabilidad, es un sacrificio demostrar lo que realmente soy. ¿Sí o no? Voy al banco, dejo el dinero de la iglesia, cambio mi cheque y la chica me da $100 para atrás más. La conozco a ella, año voy, $100 para atrás más. Yo lo cuento y veo que son $100. Y la miro, me dice, ¿hay algún problema? Estaba enojada. ¿Hay algún problema, pastor? Sí. ¿Y qué problema es? Yo, estás tensa, bájate, porque estás mal. Bájate. Que tengo un problema, que dejé a mi niña tarde en la escuela, no sé cómo la está viendo mi esposo, ayer no vino a dormir a la casa, estoy con toda la cabeza llena, pero bájate, hijita. ¿Qué pasó? Mira, me estás dando $100. Si no tuviera un compromiso con Dios, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho? Me dice, no. ¡Me lo estaba regalando! Y justo me alcanza para pagar el gas. $75 que tengo que pagar el gas. ¡Che! ¡Dios, qué bueno eres tú! ¡Qué grande eres tú! ¡Oh, mira cómo me has regalado! ¡Engaño, sí o no! ¡No! ¡No puedo abandonar la ventanilla! Oh, al día siguiente, bueno, ¿y cómo te fue?
Oh, pastor, usted me mejoró el día, porque imagínate, siéndole estoy todavía endeudada y más no lo puedo decir. Y peor, la falta que cometí en el banco me pueden hasta botar. Así que gracias, gracias. ¿Cómo está con tu esposo? Bueno, está, me llamó y quería hacer las paces. Y bueno, empezó la cosa, ¿no? Ya hice una amiga ahí. Sacrificio. Compromiso. No es solamente las cosas externas de llevar algo de madera. Claro, es buena, buena expresión de fe, ¿no? Pero pienso que va seguido con otras cosas más. ¿Sí o no? Va seguido con otras cosas más. Nosotros los reverendos, los que llevamos cuello clerical, oh, tenemos que cuidarnos cuando nos ponemos nuestro cuello clerical, ¿sí o no? Y a veces cuando no tenemos el cuello clerical, estoy en la fila de comida allá en el Liborio. Pastor, ¿cómo está usted? Uy, allá me reconocieron. No me bañaba el día de... Huelo mal quizás, tengo que mirarme bien, porque lo miran a uno, ¿sí o no? Hoy estuve hace poco en Perú, hace años que no voy a mi patria con mi esposa, y estando en la fila de comprar medicina, tranquilo yo, todo el mundo avanzaba, yo no avanzaba, y de repente una señora, Pastor Paiva, yo, ¿cómo me conoció? ¿Qué le reconoce? Todo el mundo lo esperábamos de usted, así que yo le voy a ayudar a cómo sacar su medicina. Me ayudó a sacar la medicina, porque estaba todo lento en ese día. Inclusive por la manera de caminar, no se da cuenta uno. ¿Sabe que hay una historia bien interesante? Es la historia de Pedro. Él llegó a imitar a Jesús bastante, ¿sí o no? Lo llegó a imitar a Jesús. Es un discípulo, pero la imitación es un parte importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tomado preso? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue lacerado, fue torturado? Y Jesús dijo antes a Pedro, dice, Pedro dice a Jesús, Señor, no te voy a negar. Y tú sabes, yo soy hombre macho, soy allá de Oaxaca, de mi tierra. Jesús dice, no, Pedro, tú me vas a negar, antes que tú me niegues, te caigas a cantar, hermano. No, ¿cómo puede ser así? ¿Y qué pasó ese día?
Lo negó.
¿Cómo lo negó? Se escondió debajo de los pilares, ¿se acuerdan? Esa parte. Y viene una mujer y dice, yo te conozco a ti. ¿Y qué dijo él? No, te has equivocado. No, tú seguías ese camino. No. Bueno, viene otra persona y dice, oye, hasta hablas como él. No, ¿cómo va a ser? Mira, tú eres el que sigues. No. Y viene la tercera. Yo digo, ¿qué vio la gente en Pedro?
Jesús mismo.
Exacto, llegó a imitarlo a Jesús, ¿sí o no? Se le pegó el modo de hablar de Jesús, de vestirse quizás, o de caminar, qué sé yo, ¿no? Porque se acuerda la noche y dice, Pedro, yo quiero caminar, Señor. Bájate, pues hijo, bájate, lánzate, bájate el barco. Él va a pedir a lanzarse sobre las aguas, ¿no? El más impetuoso. Pero llegó a imitarlo a Jesús. A veces nosotros los creyentes debemos imitar a Jesús. No quiero que usen sandales, ni que se corten el pelo, ni que agarren una túnica. Es en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de interpretar las cosas, en su manera como él trataba a la gente, buscaba a los niños, perdonaba los pecados, se sentaba con los injustos, hablaba con suavidad en su boca, ¿sí o no? Un diálogo hermoso de Jesús. Por eso es bueno mirar a mí. Y ver lo que Jesús decía, sus poemas, sus enseñanzas, imitar eso. Tercero, ¿están listos? Dice al final, Lucas dice, así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Híjole, la puso más fea, ¿no, pastor? Renuncia, ¿cómo puede ser? Pero recién me he comprado mi plasma y... Porque van a cambiar en Estados Unidos la antena, ya me compré mi televisor. No, a ver si cómo voy a renunciar a eso yo. Y mi novela, ¿cómo la voy a ver después en ese tiempo? No. Si me compró mi carrito.
Me cambió el año.
¿Sí? Me cambió. Pero dice que tú renuncias a todo lo que posees. A lo que posees, a lo que es tuyo, renúncialo. Déjalo. Síguelo a Jesús. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos, los apóstoles? Estaban ahí tirando sus redes, ¿no? Tratando de ganarse el salario del día. Se acerca Jesús a Juan, a Zebedeo, hijo de Zebedeo, a su hermano. ¿Qué dejen lo que están haciendo, síganme y yo los haré pescadores de ellos.
Hombre.
¿Y qué hicieron ellos? No, por favor, ¿cuánto le vas a pagar al día? Hagamos cálculos primero. ¿Me vas a dar la green card o no? ¿Me vas a dar mi socio security o no? ¿Hicieron cálculos con Jesús? La Biblia dice literalmente que dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. ¿Qué vieron en Jesús? ¿Qué observaron en sus miradas? ¿Qué vi en la boca, en las palabras de Jesús? Que ellos fueron atraídos por él. Qué interesante, ¿no? El día de hoy nos paramos en la iglesia y dice, hermanos feligreses, no se olviden que el miércoles estamos de vuelta acá para orar. Se entró por uno y se salió por el otro. El miércoles estamos vacíos en la iglesia, ¿sí o no? ¿Dónde están los seguidores de Jesús? Difícil.
Pero,
hermano, oye, yo tengo un grupito de hermanas allí que ni bien acaba, empieza a las 7 el servicio, tengo que acabarlo antes de las 9. Porque a las 9 empieza la novela. Y cuando digo, vayan en paz, hicieron al Señor, ¡bum! A correr. Seguir a Jesús es renunciar a todo lo que poseemos. Ahora, hay cosas que poseemos. Ahí poseemos cosas materiales, por cierto. ¿Es malo tener cosas materiales para Dios?
No.
No. Las cosas materiales para Dios nos ayudan en nuestra vida, en nuestro lado. Pero otra cosa es dejarnos mover o esclavizar por las cosas materiales. Si las cosas materiales empiezan a dominar nuestra voluntad y nuestras vidas, déjala a un lado, hermano. Mucho cuidado. Dios te ha permitido sabiduría, entendimiento, trabajo, todo lo demás, fuerza para obtener cosas, pero las cosas no pueden manejar tu voluntad. Tú manejas las cosas. Tú tienes que tener control sobre eso. Eso es lo que Jesús está diciendo. Renuncia a lo que posee. ¿Qué es lo que pasó con el joven rico que dijo Jesús? yo quiero seguirte. Hijito le dice a Jesús, ¿sabe qué? Anda.
Vende todo.
No. Dijo, anda y haz los 10 mandamientos. Cumple la ley. Digo, Señor, yo soy campeón en eso. Yo he cumplido los mandamientos desde mi juventud. Yo los cumplo al pie de la letra. Jesús dijo, va 1-0. Le dio un gol. ¿Sabe qué? Entonces, ¿sabe qué? Anda y regálalo, véndelo y entrega todos tus bienes. Y sígueme. Yo le dijo, la Biblia dice claramente, no hace ese pasaje que el hombre joven salió sobre Dios y nunca más volvió.
Eso no le gusta.
Exactamente. Oye, bueno, ¿quién le va a gustar si dice, ¿sabes qué? Dale el carro a aquel que lo necesita. Él llega a tu carrera. Hay cosas materiales en las cuales no nos podemos dejar, ¿sí o no? Pero Jesús va a decir, déjalo, renuncia a lo que posees. Si no, no vas a poder ser el discípulo. Yo conozco discípulos de Jesús que tienen muchas cosas materiales. Y son buenos discípulos de Jesús. Porque la riqueza no es malo. La cuestión es cuando la riqueza nos domina, nos quitan nuestra fe en Dios. Dependemos de las cosas materiales. Ahí está el asunto. Es una lucha constante.
Uno lo tiene que poner al servicio de los demás.
Y no dejarlo que lo dominen a uno. Mi primo Abel era un muchacho, ahora ya corrigió bastante. Era profesor de escuela dominical, era director del coro, era el tesorero de la iglesia. Un muchacho muy intelectual. Y un día me dice, Carlos, voy a pedir al Señor que me regale un carro, que me dé un carro. Era contador público. Digo, ¿para qué quieres carro, hermano? Aquí tengo bastante transporte. No, ¿qué carro? En Perú, pues, hay mucho transporte, no como en Los Ángeles, ¿no? Bueno, él dijo, no, pero es un carrito, porque se puede llevar a los pastores, a los hermanos a la iglesia, tú sabes, ¿no? Y a la iglesia, ya uno le puede ayudar. Y todo. Uy, me gustó su intención, ¿no? ¿Qué vamos a dar? Con todo su dinero se compró su carrito. Al 6 meses después viene Carlos, por favor, quédate cargo del coro, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? No tengo que ir un problemita en casa, pero tú diriges el coro. Ok, pues. Yo los, Adrián, dirigiendo al coro, aprendí a dirigir el coro. A los 6 meses después, Carlos, cuéntalo. Y dice, pues no puedo el día, pero mañana lo voy a hacer. Oh, pero ¿qué pasa? No, mira, ve que no puedo. Ay, tú ayúdame con la tesorería. Ok, pero aprendí a ser tesorero. Pues. Ok, te voy a ser tesorero. Y de repente, al 2 años, mire, Carlos, ¿sabes qué? Da mi clase, pues, porque no puedo dar mi clase. Sí, me dice, pero sustitúyeme. No, tú eres mi primo, hermano. Ok, pues, pero ¿qué pasa contigo? No, después te cuento.
Un día me agarré y dije, no, este tipo, ¿qué está pasando? Yo no lo veo en la iglesia. Y fui a verlo, a la casa. Tía, ¿está Abel? Sí, ahí está atrás. ¡Abel! No lo encontraba. ¡Abel! Nada. De repente, debajo del carro, estaba ahí el hombre. ¿Qué haces ahí? No, es que estoy echando aceite de carro. ¿Y qué haces ahí, muchacho? Y nos pusimos a poner a hablar y dije, oye, oramos por un carro, ¿no? Pero que esto no viene de Dios. Porque si viniera de Dios, tú estuvieras sentado en una iglesia adorando al Señor. Esto viene de alguien que te ha detenido en tu vida. Esto es alguien que te está separando de Dios. Y lo que se separa de Dios, ¿de quién viene? Exacto. Es el enemigo de estas almas que no quiere que le adoremos a Dios. Dije, uy, yo me sentí mal. En ese rato me empiece la luz. Uy, estamos mal, hermano. Vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón al Señor. Las cosas materiales no pueden separarnos de Dios. ¿Entendieron, hermano, lo que les quiero decir? Eso es cuando Jesús dice,
deja todo lo que tienes.
Pedrito lo hizo. Hasta su suegra la dejó, que la quería tanto. Tanto que hizo, porque está bien. Pedro amó a su mujer bien. Que cuando se enteró de que ella estaba con fiebre, el primero que llamó fue aquí. A Jesús. Jesús entra a la casa, lo ve a la. ¿Qué pasó? Mi suegra está mal. ¿Qué está mal? Y luego la mujer se paró y hizo el mejor. Como si una pupusa rica, unas. Unos tamalitos chéveres. ¿Sí o no? Hay que dejar.
Una. Está fuera de gracias a la niña.
Okay. Solamente para continuar, él estaba diciendo que qué significa entonces vivir. ¿Por qué está esto acá? ¿Qué significa vivir como un. Voy a cerrar acá. Discípulo fiel del Señor. Okay. Veíamos algunas de las acciones o actividades que ayudan a formar a los discípulos en su camino, pero lo más importante, yo creo que se resume, y si quieren anotar este verso, en el Antiguo Testamento ya hablaba Dios a través de los discípulos de qué es lo que querían a través de la Escritura, qué es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué tipo de discípulos quiere el Señor? Y dice, es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. De modo que desde ya el Antiguo Testamento tenemos ya referencias a lo que Jesús quería que sean los discípulos del Señor. Y por supuesto que luego lo resumimos, Jesús lo resume con el gran mandamiento y la gran comisión, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dijo Jesús. Y ese es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37. ¿Ok? Y yo pienso que en estos dos versículos se resume lo que Jesús quiere que nosotros seamos como discípulos de Él. Otro verso más. Después de la resurrección y en sus últimas palabras a sus seguidores, Jesús les dijo que no solamente tenían que ellos ser discípulos, sino vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mateo 28. Martín Lutero, en el Catecismo Menor, compartió estas palabras como explicación del segundo artículo del Credo Apostólico. Creo en Jesucristo, verdadero Dios engendrado del Padre en la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y conquistado de todos los pecados, de la muerte y de la potestad del diablo, no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo hizo para que yo fuese suyo y viviese bajo él en su reino y le sirviese en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas. Así como él resucitó de la muerte y vive y reina eternamente, esto es con toda certeza la verdad. Aquí él resume prácticamente todas las enseñanzas de Jesucristo, porque él siempre hablaba de que él vino a proclamar su reino, a establecer su reino. Y cuando hay un rey, tienen que haber
vasallos,
súbditos o vasallos, ¿no? Personas que están bajo su señorío. Entonces, cuando hablamos de en ser parte del reino de Dios, nosotros somos los llamados a ser parte de ese reino de Dios. Y entonces, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza nuestro discipulado? Realmente nuestro discipulado empieza en el bautismo, fluye de él y se renueva diariamente en el pacto bautismal. De las palabras que se dirigen a los que afirman su bautismo se declara: por la muerte de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sepultados en las aguas del bautismo y en su resurrección vivimos una vida nueva. Y esa es la invitación para todos, que todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todos somos parte de la familia de Dios y venimos a ser sus seguidores. Y allí empieza nuestro llamado al discipulado, después de que hemos sido sellados con las aguas de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esa es la vida nueva que Él nos da como sus discípulos. Y entonces esperamos que cada día nuestra vida sea pues una vida bajo el señorío de Cristo, ¿verdad? Así que creo que aquí terminamos, son las 10 de la mañana, ¿verdad? Y entonces ya es hora de irnos. Pero espero que hayan podido tener algunas enseñanzas, algunas ideas de qué es lo que significa ser discípulos de Jesús. ¿Ok?
Muchas gracias.
Gracias. Hasta mañana y hasta luego. Ok.